Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Acá, nosotros lo vamos a confirmar. ¿Confirmar? Hola amigos, yo soy Freddy Angulo y aquí compartiremos Retrofútbol para recordar y conocer lo que pasó en las décadas de los 80 y los 90 del fútbol nacional y mundial. Y este capítulo de Retrofútbol no va a ser igual a todos los demás, ya que estamos acostumbrados a compartir las voces de los jugadores de las décadas de los 80 y de los 90. Hoy, en este capítulo del podcast Retrofútbol, vamos a estar recordando al gran Diego Armando Maradona. Pero no desde la voz de algún compañero o de algún documental, sino desde la pluma de grandes escritores. Y en este primero de los dos podcasts dedicados al gran Diego Maradona, vamos a compartir un cuento realizado por Eduardo Sacheri, que se llama Me van a tener que disculpar. Eduardo Sacheri, este gran escritor que nació un 13 de diciembre de 1963 en Castelar, en la provincia de Buenos Aires, y que ha tenido muchísima participación dentro de lo que es el escribir tanto novelas, cuentos, es guionista, es historiador, profesor de universidad, pero en este caso poniéndose desde el plano de amante del fútbol y de esa idolatría que él tenía hacia Diego Maradona y que lo vamos a compartir a partir de este momento con este cuento de Eduardo Sacheri, que les recordamos, lleva por nombre Me van a tener que disculpar. A tener que disculpar. Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones convenidas por todos. Seamos más explícitos. Si uno quiere ser un tipo coherente, debe medir su conducta y la de sus semejantes siempre con la misma e idéntica vara. No puede hacer excepciones, pues de lo contrario, bastardea su juicio ético, su conciencia crítica, su criterio legítimo. Uno no puede andar por la vida reprobando a sus rivales y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo. Tampoco soy tan ingenuo como para suponer que uno es capaz de sustraerse a sus afectos y a sus pasiones, que uno tiene la idoneidad como para sacrificarlos en el altar de una imparcialidad impoluta. Digamos que uno va por ahí intentando no apartarse demasiado del camino debido, tratando de que los amores y los odios no le trastoquen irremediablemente la lógica. Pero me van a tener que disculpar, señores. Hay un tipo con el que no puedo. Y ojo que lo intento. Me digo, no puede haber excepciones. No debe haberlas. Y la disculpa que requiero de ustedes es todavía mayor, porque el tipo del que hablo no es un benefactor de la humanidad. Ni un santo varón, ni un valiente guerrero que ha consolidado la integridad de mi patria. No, nada de eso. El tipo tiene una actividad mucho menos importante, mucho menos trascendente, mucho más profana. Le voy adelantando que el tipo es un deportista. Imagínense, señores, llevo escritas 263 palabras hablando del criterio ético y sus limitaciones, y todo por un simple caballero que se gana la vida pateando una pelota. Ustedes podrán decirme que eso vuelve mi actitud todavía más reprobable. Tal vez tengan razón. Tal vez por eso he iniciado estas líneas disculpándome. No obstante, y aunque tengo perfectamente claras esas cosas, no puedo cambiar mi actitud. Sigo siendo incapaz de juzgarlo con la misma vara con la que juzgo al resto de los seres humanos. Y ojo, que no solo no es un pobre muchacho saturado de virtudes, tiene muchos defectos. Tiene tal vez tantos defectos como quien escribe estas líneas o como el que más. Para el caso es lo mismo. Pese a todo, señores, sigo sintiéndome incapaz de juzgarlo. Mi juicio crítico se detiene ante él y lo dispensa. No es un capricho, cuidado. No es un simple antojo. Es algo un poco más profundo, si me permiten calificarlo de ese modo. Seré más explícito. Yo lo disculpo porque siento que le debo algo. Le debo algo y sé que no tengo forma de pagárselo. O tal vez esta sea la peculiar moneda que he encontrado para pagarle. Digamos que mi deuda haya sosiego en este hábito de evitar siempre cualquier eventual reproche. Él no lo sabe, cuidado. Así que mi pago es absolutamente anónimo, como anónima es la deuda que con él conservo. Digamos que él no sabe que le debo e ignora los ingentes esfuerzos que yo hago una vez y otra para pagarle. Por suerte o por desgracia, la oportunidad de ejercitar este hábito se me presenta a menudo. Es que hablar de él entre argentinos es casi uno de nuestros deportes nacionales. Para ensalzarlo hasta la estratosfera o para condenarlo a la parrilla perpetua de los infiernos. Los argentinos gustamos, al parecer, de convocar su nombre y su memoria. Ahí es algo, cuando yo trato de ponerme serio y distante, pero no lo logro. El tamaño de mi deuda que se impone, y cuando me invitan a hablar prefiero esquivar el bulto, cambiar de tema, ceder mi turno en el ágora del café a la tardecita. No se trata tampoco de que yo me ubique en el bando de los perpetuos halagadores, nada de eso. Evito tanto los elogios superlativos y rimbombantes como los dardos envenenados y traicioneros. Además, con el tiempo he visto a más de uno cambiar de bando de los inquisidores al de los plañideros aplaudidores y viceversa, sin que se les mueva un pelo. Y ambos bandos me parecen absolutamente detestables, por cierto. Por eso, yo me quedo callado o cambio de tema. Y cuando a veces alguno de los muchachos no me lo permite porque me acorrala con una pregunta directa que cruza el aire llevando específicamente mi nombre, tomo aire. Hago como que pienso y digo alguna sandez al estilo de... Y no sé, habría que pensarlo o tal vez arriesgo un vaya uno a saber. Son tantas cosas para tener en cuenta. Es que tengo demasiado pudor como para explayarme del modo en que aquí lo hago. Y soy incapaz de condenar a mis amigos al tórrido suplicio de escuchar mis argumentos y mis justificaciones. Por empezar, les tendría que decir que la culpa de todo la tiene el tiempo. Sí, como lo escuchan, el tiempo. El tiempo que se empeña en transcurrir, cuando a veces debería permanecer detenido. El tiempo que nos hace la guachada de romper los momentos perfectos, inmaculados, inolvidables, completos. Porque si el tiempo se quedase ahí, inmortalizando a los seres y a las cosas en su punto justo, nos libraría de los desencantos, de las corrupciones, de las ínfimas traiciones tan propias de nosotros los mortales. Y en realidad, es por ese carácter tan defectuoso del tiempo que yo me comporto como lo hago. Como un modo de subsanar en mí los modestos alcances, esas barbaridades injustas que el tiempo nos hace, en cada ocasión en la cual mencionan su nombre, en cada oportunidad en la cual me invitan al festín de adorarlo y denostarlo. Yo me sustraigo a este presente absolutamente profano y con la memoria que el ser humano conserva para los hechos esenciales, me remonto a ese día, al día inolvidable en el que me vi obligado a sellar ese pacto que hasta hoy he mantenido en secreto. Un pacto que puede conducirme, lo sé, a que alguien me acuse de patriotero. Y aunque yo sea de aquellos a quienes desagrada la mezcla de la nación con el deporte, en este caso acepto todos los riesgos y las potenciales sanciones. Digamos que mi memoria es el salvoconducto para volver al tiempo, al lugar cristalino del cual no debió moverse, porque era el exacto sitio en que merecía detenerse para siempre. Por lo menos para el fútbol, para él y para mí. Porque la vida es así, a veces se combina para alumbrar momentos como ese, instantes después de los cuales nada vuelve a ser como era. Porque no puede. Porque todo ha cambiado demasiado. Porque por la piel y por los ojos nos ha entrado algo de lo cual nunca vamos a lograr desprendernos. Esa mañana habrá sido como todas. El mediodía también. Y la tarde arranca en apariencia como tantas otras. Una pelota y 22 tipos. Y otros millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele en los puntos más distantes del planeta. Pero ojo, que esa tarde es distinta. No es un partido. Mejor dicho, no es solo un partido. Hay algo más. Hay mucha rabia. Y mucho dolor. Y mucha frustración acumulada en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que no nacieron por el fútbol. Nacieron en otro lado. En un sitio mucho más terrible. Mucho más hostil. Mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha porque no tenemos otro sitio, porque somos pocos, porque estamos solos, porque somos pobres. Pero ahí está, la cancha, el fútbol, y son ellos o nosotros. Y si somos nosotros, el dolor no va a desaparecer, ni la humillación ha de terminarse. Pero si son ellos, ¡ay, si son ellos! Si son ellos, la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa, más intolerable. Vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras, diciéndonos en silencio, ¿te das cuenta? Ni siquiera aquí, ni siquiera esto se nos dio a nosotros. Así que están ahí los tipos, los 11 nuestros y los 11 de ellos. Es fútbol, pero es mucho más que fútbol. Porque 4 años es muy poco como para que te amaine el dolor y se te apacigüe la rabia. Por eso no es solo fútbol. Y con semejantes antecedentes de tarde borrascosa, con semejante prólogo de tragedia, va este tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros. Porque se planta enfrente de los contrarios y los humilla. Porque los roba. Porque delante de sus ojos los afana, y aunque sea, les devuelve ese afano por el otro, por el más grande, por el infinitamente más enorme y ultrajante. Porque aunque nada cambie, allá están ellos, en sus casas y en sus calles, en sus pubs, queriéndose comer las pantallas de pura rabia, de pura impotencia, de que el tipo salga corriendo mirando de reojito al árbitro que se compra el paquete y marca el medio. Hasta ahí. Eso solo ya es historia. No parece suficiente, porque le robaste algo al que te afanó primero. Y aunque lo que él te robó te duela más, vos te regodeás porque sabés que esto igual le duele. Pero hay más. Aunque uno desde acá diga algo es suficiente, me doy por hecho, hay más. Porque el tipo, además de piola, es un artista. Es mucho más que los otros. Arranca desde el medio, desde su campo, para que no queden dudas de que lo que está por hacer no lo ha hecho nadie. Y aunque va de azul, va con la bandera. La lleva en una mano, aunque nadie la vea. Empieza a desparramarlos para siempre y los va liquidando uno por uno, moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no entienden. No sienten la música, pero sí sienten un vago escozor. Algo que les dice que se le viene la noche y el tipo sigue adelante para que empiecen a no poder creerlo, para que no se lo olviden nunca, para que allá lejos los tipos dejen la cerveza y cualquier otra cosa que tengan en la mano, para que se queden con la boca abierta y la expresión de tontos, pensando que no va a suceder, que alguno lo va a parar, que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar al área con la bola mansita a su merced, que alguien va a hacer algo antes de que le amague al arquero y lo sortee por afuera, de que algo va a pasar para poner en orden la historia y que las cosas sean como Dios y la reina mandan, porque el fútbol tiene que ser como en la vida, donde los que llevan la de ganar ganan y los que llevan la de perder pierden. Se miran entre ellos y le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla, pero no hay caso, porque ni siquiera cuando el tipo les regala una fracción de segundo más, cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo bien parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados, los 11 ingleses despatarrados e incrédulos, los millones de ingleses mirando la tele sin querer creer lo que saben que es verdad para siempre, porque ahí va la bola a morirse en la red para toda la eternidad. Y el tipo va a abrazarse con todos y a levantar los ojos al cielo. Y no sé si él lo sabe, pero hace tan bien en mirar al cielo. Porque el afano estaba bien, pero era poco. Porque el afano de ellos era demasiado grande. Así que faltaba humillarlos por las buenas, inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una vez y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo. Ellos volviendo a verse una y mil veces hasta el cansancio en las repeticiones incrédulas. Ellos pasmados, ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo todo desde el piso, ellos hundiéndose definitivamente en la derrota pequeña y futbolera, y absoluta y eterna e inolvidable. Así que, señores, lo lamento. Pero no me jodan con lo que mida con la misma vara con lo que se supone debo juzgar a los demás mortales. Porque yo les debo esos dos goles a Inglaterra. Y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas. Porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo, ya que optó por acumular un montón de presentes vulgares encima de ese presente perfecto, al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida. Yo conservo el deber de la memoria.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Con este cuento de Eduardo Sacheri, de este Me van a tener que disculpar, dedicado a Diego Armando Maradona, finalizamos este podcast de Retro Fútbol, este nuevo capítulo que estábamos compartiendo con ustedes. Esperemos que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Freddy Angulo, me pueden encontrar en las redes sociales como Retro Fútbol en Facebook o en Instagram, retro.futbol80. También al podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas donde hay podcast: Spotify, iVoox, Spreaker. El abrazo grande para todos y nos reencontramos en un próximo capítulo también, dedicado el próximo a Diego Armando Maradona. Chao.
Tiro en su alargue, va a haber penales.